Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Karen Todorov los saludamos desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Más cerca.
El presidente español Pedro Sánchez visitó Argentina con el fin de potenciar los lazos entre ambos países.
Nueva etapa.
El Parlamento Europeo aprobó la introducción de certificados COVID.
Discusión en Bolivia.
Continúan las repercusiones tras la detención en Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro del gobierno de Jeanine Áñez.
Misión.
Joe Biden partió a Europa en su primer viaje al extranjero como presidente de Estados Unidos.
Dos pandemias.
La ONU pide medidas urgentes para erradicar el SIDA hacia 2030.
Postura en Paraguay.
Campesinos, la Iglesia Católica y organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan el proyecto de ley de reforma del Estatuto Agrario. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Contacto estrecho.
El presidente de España, Pedro Sánchez, visitó Argentina con el objetivo de potenciar la asociación entre ambos países.
Durante su estadía, en una gira que proseguirá por Centroamérica, el líder europeo firmó un plan de acción junto al presidente argentino Alberto Fernández.
La idea es relanzar la asociación estratégica entre las naciones en el marco del proyecto de internacionalización de la economía española 2021-2022.
Este incorpora 4.500 millones de euros estatales en apoyo a compañías españolas en América Latina, especialmente pequeñas y medianas empresas.
España es el segundo mayor inversor en Argentina con 9.863 millones de euros, solo por detrás de Estados Unidos.
Además de firmar la declaración de Buenos Aires, los mandatarios analizaron la negociación argentina de su deuda con el FMI y el Club de París.
En ese sentido, Sánchez trasladó su apoyo ante los acreedores internacionales del país sudamericano que vive una delicada situación económica.
La licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, Carolina Muñoz, dijo a En Órbita que el encuentro ratifica la sintonía de los líderes y fortalece relaciones históricas.
Y lo que comparten tanto Argentina como España, en especial estos dos líderes políticos, es su mirada sobre el mundo, ¿sí? Su mirada sobre la pandemia. Consideran que tanto Argentina como España deberían tener una agenda común que pueda influir en la reconstrucción de un sistema global, que tanto para uno como para otro líder ha demostrado que es ineficaz para achicar lo que son las asimetrías económicas y sociales entre las naciones ricas y los países más pobres. La visita del presidente Sánchez a la Argentina no solo ratifica la sintonía que tienen personal ambos líderes y también ideológica, sino que también, y no me parece menor resaltar esto, fortalece la relación estratégica que mantienen desde hace muchísimos años, por no decir que es histórica, entre la Argentina y España.
Muñoz opinó que hay que esperar con cautela los resultados efectivos que puede llegar a tener este relanzamiento de la asociación entre ambas naciones.
Yo me mantengo cauta al respecto. No es la primera vez que se habla de relanzar esta asociación estratégica. Durante el gobierno anterior, en la administración de Mauricio Macri, bajo el paraguas de la inserción inteligente al mundo, se habló de este vínculo con España y el entonces mandatario incluso lo llevó a parafrasear diciendo que eran dos amantes que se habían vuelto a encontrar tras un cortocircuito que había sido absurdo, refiriendo en ese momento al deterioro que había tenido la relación bilateral después de la anulación de la participación de Repsol en YPF en años previos. En ese momento fue considerado por España una confiscación que se hizo sin diálogo y que se hizo sin un objetivo. Y si bien se intentó relanzar bajo la gestión anterior, no tuvo grandes logros. Y es por eso que si bien ahora entre ambos líderes, tanto Pedro Sánchez como Alberto Fernández, son, como dije anteriormente, mucho más cercanos en cuanto a la ideología y a su forma de ver el mundo, me prefiero mantenerme cauta respecto de este plan de acción para relanzar la asociación.
La analista argentina destacó la importancia de contar con el apoyo de España en el contexto de negociaciones de la deuda.
El apoyo de España a nuestro país respecto de esta negociación, como también con el Club de París, es clave, y es clave para conseguir cuanto antes posible un acuerdo que le facilite a la Argentina la estabilidad y la recuperación económica, sobre todo en estos momentos que atravesamos, y repito, no solo Argentina, sino muchos países del mundo, o casi todos los países del mundo, debido a la crisis del coronavirus, ¿no? El mandatario español ya lo había dicho en su momento en España y lo vuelve a repetir ahora, va a respaldar al mandatario argentino Alberto Fernández para lograr un acuerdo con el FBI y para superar la situación actual que está viviendo nuestro país para poder conseguir una estabilidad y una recuperación económica.
Escuchábamos a la licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, Carolina Muñoz.
Permisos.
El Parlamento Europeo aprobó la introducción de certificados COVID a partir del 1 de julio.
En marzo, la Comisión Europea propuso crear estas acreditaciones.
Los certificados confirman si las personas se han vacunado contra el COVID-19, recuperado de la enfermedad o obtenido resultado negativo en una prueba de coronavirus.
En mayo, el Consejo de la Unión Europea recomendó a los Estados miembros que permitieran la entrada de extranjeros inmunizados al menos 2 semanas antes del viaje.
Los medicamentos válidos son los aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud.
El 1 de junio, el bloque comunitario puso a prueba un sistema electrónico de verificación de los certificados COVID.
Esto permite que los Estados miembros se conecten a un programa común y comiencen a emitir los documentos digitales vigentes por 12 meses.
Bruselas informó que el objetivo de estos pases es facilitar el desplazamiento dentro de la Unión Europea y no restringirlo.
Al respecto, los países de la región se comprometieron a no imponer restricciones adicionales a los viajeros con este documento.
La medida supone que estas personas no estarán obligados a cumplir cuarentenas o realizar un nuevo test a su llegada al destino del viaje.
El certificado será gratuito y emitido en forma digital o física.
Mal parados.
La detención en Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro de gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, provocó un temblor en la política boliviana.
La caída del exfuncionario amenaza con tumbar a varios integrantes de la hoy oposición del país sudamericano.
A medida que se conocen detalles, varios dirigentes opositores comenzaron a tomar distancia de los exfuncionarios de Áñez, incluso ella.
Murillo fue detenido en el caso conocido como la causa gases.
Se trata de la detección de una compra fraudulenta de gases lacrimógenos en Estados Unidos a su cargo.
La expresidenta transitoria Áñez firmó el pago de 5,6 millones de dólares del Banco Central para la transacción.
El actual ejecutivo del presidente Luis Arce pretende juzgar por responsabilidades a la exmandataria y a sus colaboradores.
Para que se concrete, necesitan los votos de 2/3 del Parlamento, pero cuentan con 50% de los asambleístas.
Sin embargo, la detención de Murillo generó tanto impacto político que el líder opositor, Carlos Mesa, anunció que votará los juicios si están fundamentados.
En declaraciones a Sputnik, el politólogo Marcelo Arequipa afirmó que los hechos de corrupción revelados dejan muy mal parada a la oposición boliviana.
Primero, se derrumba toda la imagen política del gobierno de la señora Áñez, es decir, se hace pedazos todo eso. Y segundo, este hecho de corrupción desportilla también a todo el bloque de oposición política al movimiento socialismo, ¿no? Entonces, Áñez, creo yo, en gran medida, por eso primero derrumbando todo ese gobierno y luego desportillando a todo el bloque de oposición antimacista, ¿no? Y claro, lo encuadra el señor Murillo como uno de los personajes ahora mismo, digamos, más peligrosos o funestos, digamos, de la historia política reciente de este país. Y como es el encuadre, además, de Estados Unidos, pues muy próximo, digamos, a Arce Gómez en su momento, ¿no? Y creo que eso también arrastra, creo, otro efecto. Y es el hecho de que termina siendo, finalmente, para mí, una victoria moral del macismo sobre el antimacismo. Hay que tener, digamos, escepticismo absolutamente en todo en relación a esto, de la relación, digamos, entre Bolivia y Estados Unidos. Y hay que ser muy escépticos, digo, porque no creo que necesariamente esto vaya a virar hacia una cooperación absoluta entre Bolivia y Estados Unidos.
Por su parte, la socióloga Rocío Estremadoiro dijo a Sputnik que como fue detenido Murillo, debería caer todo corrupto de cualquier gobierno.
Pero lamentó que este tipo de detenciones terminen supeditadas a quienes manejan coyunturalmente el poder.
Creo que es lo justo, ¿no? O sea, en realidad así debería caer todo corrupto de cualquier gobierno. Pero lamentablemente aquí en Bolivia un poco eso está supeditado a quien esté manejando coyunturalmente el poder, ¿no? Y en ese sentido creo que sí se está haciendo uso politiquero, podríamos decirle, de esto que le ha pasado a Murillo, del arresto de Murillo, en el sentido de que todo sirve para alimentar esta permanente pugna de poder que desde el 2019 se da entre, bueno, el MAS, el masismo, y la, digamos, fragmentada oposición partidaria que le hace frente al MAS. Ya con Áñez vimos, ¿no?, como el tema de la corrupción, el tema de los malos manejos en la gestión pública, se ventilaban solamente cuando le convenía al gobierno de ese entonces, ¿no?
Escuchábamos a la socióloga boliviana Rocío Estremadoiro.
Misión.
Joe Biden partió a Europa en su primer viaje al extranjero como presidente estadounidense.
Este jueves 10, el líder demócrata se reunirá con el primer ministro británico Boris Johnson y el domingo 13 visitará a la reina Isabel II.
Su agenda de 8 días incluye su presencia en la cumbre del G7 en Cornwalls, Reino Unido, a realizarse el viernes 11 y el sábado 12.
Allí abordará con los líderes del grupo de potencias económicas temas de interés común como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático.
El lunes 14, Biden será parte de la cumbre de la OTAN en Bruselas, día en que está previsto un encuentro personal con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Uno de los eventos más esperados de este viaje será al cierre, cuando el miércoles 16 Biden se reúna con el mandatario ruso Vladimir Putin en Ginebra, Suiza.
Dejaré en claro a Putin y a China que Estados Unidos, Europa y el G7 son estrechos aliados, dijo el norteamericano a periodistas previo a partir desde su país.
La semana pasada Putin expresó desde el Foro Económico Internacional de San Petersburgo su parecer sobre esta próxima reunión.
No espero ningún avance importante en las relaciones ruso-estadounidenses, ningún resultado sorprendente, afirmó.
Dos pandemias.
La Asamblea General de la ONU aprobó una declaración que pide medidas urgentes para erradicar el SIDA para 2030.
El documento compromete a las 193 naciones miembros de la Asamblea a realizar acciones con este fin.
Estas son contemplar la reducción anual de las infecciones de VIH por debajo de las 370.000 y de las muertes relacionadas a menos de 250.000 para 2025.
Además, llama a avanzar para eliminar los estigmas y la discriminación por la enfermedad y a trabajar por una vacuna contra el VIH y una cura del SIDA.
En tanto, alertó que la pandemia del coronavirus generó que se hayan dado pasos atrás en la lucha contra el SIDA.
La declaración sostiene que crecieron las desigualdades y empeoró el acceso a medicamentos, al tratamiento y al diagnóstico de la enfermedad.
Y agrega que la respuesta de muchas naciones al COVID-19 demostró el potencial y la urgencia de una mayor inversión frente a las pandemias.
Según la ONU, el SIDA es una de las pandemias más letales de los tiempos modernos.
77,5 millones de personas se contagiaron de VIH desde que se reportó el primer caso en 1981 y cerca de 35 millones murieron a causa del SIDA.
Alerta en Paraguay.
Campesinos y organizaciones sociales de derechos humanos y la Iglesia Católica rechazan el proyecto de ley de reforma del Estatuto Agrario.
La iniciativa se tramita en la Cámara de Diputados y pretende, entre otras cosas, legalizar la tenencia de tierras obtenidas irregularmente.
Desde el año 1983 hasta 2003, casi 8 millones de hectáreas, el 19,3% del territorio, fueron entregadas sin tomar en cuenta los requisitos del estatuto.
El periodo abarca la dictadura de Alfredo Stroessner de 1954 a 1989 y los posteriores gobiernos del Partido Colorado.
Entre los mayores beneficiarios se encuentran el general Andrés Rodríguez, hombre de confianza de Stroessner, pero también quien lo derrocó.
Asimismo, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza obtuvo 8.000 hectáreas, de acuerdo con los datos de la Comisión de Verdad y Justicia.
En Paraguay hay 300.000 familias campesinas que no tienen tierras, mientras 84,8% de la tierra explotada está en manos de 7.500 grandes empresarios.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.